Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar. Un espacio de divulgación científica en la voz de los propios investigadores, académicos y estudiantes. Terramar. Con Rodrigo Reyes.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre biofertilizantes no contaminantes. Los biofertilizantes son fertilizantes vivos que no dañan el medio ambiente y pueden ser una alternativa viable y ecológica a los fertilizantes químicos. Los biofertilizantes proporcionan nutrientes a las plantas, mejoran la calidad del suelo y ayudan a crear un entorno microbiológico más natural. Y para abordar este tema tenemos convitada a la doctora Esperanza Martínez Romero. Bienvenida, doctora.
Rodrigo, muchas gracias por la invitación.
Esperanza Martínez Romero es licenciada, maestra y doctora en investigación biomédica por la UNAM. Actualmente es investigadora titular del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM en Cuernavaca, Morelos. Es nivel 3 SNI y fue coordinadora de la licenciatura en Ciencias Genómicas. Pues doctora Esperanza, muchas gracias por participar en esta nueva edición de Terramar y sobre todo porque hoy tendremos un tema muy interesante. Para iniciar quisiera preguntarle, doctora, ¿por qué necesitamos usar fertilizantes químicos en la agricultura?
Las plantas extraen del suelo el nitrógeno y como estamos todo el tiempo cultivando y sacando el producto del cultivo, los suelos se agotan y ya no tienen los nutrientes que se necesitan para que crezcan las plantas de manera óptima. Entonces es necesario añadir fertilizantes químicos. De hecho, la revolución verde que permitió la producción de alimentos para sostener a la población humana creciente a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, empezó un crecimiento desmedido de la población y lo que mantuvo esta población viva fueron los fertilizantes. De hecho, hay personas que dicen que el mayor logro del siglo pasado fue la producción de fertilizantes de manera industrial. El proceso se llama Haber-Bosch y a los creadores de este proceso industrial se les dio el premio Nobel. ¿Cómo se logran producir fertilizantes de manera química? Tienen que calentar altas temperaturas y altas presiones el aire que tiene mucho nitrógeno, hidrógeno y reacciona, se produce el amonio. Pero la maravilla es que este mismo proceso lo pueden llevar a cabo los seres vivos de manera natural, sin tener que calentar con petróleo a altas temperaturas. Ellos lo hacen de manera bioquímica y producen el amonio. Estas bacterias que producen amonio se llaman fijadoras de nitrógeno y son únicas. No son todas las bacterias del universo, son particulares. Y estas se pueden utilizar junto con plantas como biofertilizantes para sustituir a los fertilizantes químicos, tanto contaminan. Además, los fertilizantes químicos representan un gasto muy alto para los agricultores. Parte de los gastos fuertes del cultivo son los insumos, estos insumos químicos. Y, por el contrario, las bacterias son muy baratas y pueden añadirse para producir el fertilizante que requieren las plantas. Desafortunadamente, no todas las plantas tienen estas bacterias fijadoras de nitrógeno. Son algunas plantas que pueden beneficiarse, como el frijol, la soya, la lenteja, el haba y algunos árboles de leguminosa. Los cereales que consumimos en grandes cantidades son incapaces de fijar nitrógeno a los niveles que se requieren. Entonces, por eso se ha impulsado mucho la investigación en esta área. En esta área del conocimiento llamada la fijación de nitrógeno.
Ahora bien, quisiera preguntarle, ¿hay fertilizantes orgánicos y qué son los biofertilizantes, doctora?
Los fertilizantes orgánicos son aquellos que no se producen en la industria y que vienen de seres vivos. Por ejemplo, pueden ser el material fecal de diferentes animales. Se usa del humano, de las vacas, se puede usar la gallinaza. Y esos no implican un proceso industrial para producirlos, sino son producto de seres vivos, por eso se llaman orgánicos. Pero son diferentes que los biofertilizantes. Los biofertilizantes no implican tener rastrojo o composta, sino lo que tienen son bacterias que son activas metabólicamente y que pueden producir amonio sobre las plantas, sobre las raíces de las plantas. Y eso es una gran ventaja porque no se necesita transportar los fertilizantes del sitio de producción en la fábrica a la planta, sino se está produciendo en la planta misma. Entonces ahorra uno transporte, te ahorras también que se pierda al ambiente parte del fertilizante. El fertilizante, además de que es caro, es contaminante, el fertilizante químico. Y mucho del fertilizante que se añade no se usa por las plantas, se va al suelo, termina en los ríos, termina en el mar.
Híjole.
En los ríos y en los lagos causa lo que llaman eutroficación, que quiere decir que se llenan los ríos y los lagos de hierba, de vegetales, que inclusive llegan a cubrir la superficie del lago. ¿Te acuerdas que en Xochimilco teníamos un problema muy grave de un lirio acuático que crecía?
Sí. Pues
crece porque hay muchos residuos, hay mucho material orgánico o fertilizantes que se han ido lavando al mismo cuerpo de agua y esos promueven el crecimiento de plantas. En Suecia, como los agricultores son muy ricos, hace unos 20 años aplicaban cantidades en exceso de fertilizantes químicos. Arruinaron sus lagos. Lo que era un lago, ahora lo ves como un pastizal. Y pues ya ahorita ya hay la conciencia de que los fertilizantes químicos, si bien no son tan tóxicos como los fungicidas o los insecticidas, sí son dañinos para el ambiente. Además de que son muy caros, el agricultor gasta gran parte de su dinero en los fertilizantes químicos. Entonces, si pudiéramos lograr que no solo algunas plantas se asocien y se beneficien con estas bacterias, sino otras plantas como los cereales, que usan grandes cantidades, también lo hagan, será un gran éxito.
Ahora bien, doctora, quisiera preguntarle, ¿qué es la fijación de nitrógeno y quiénes la realizan?
Este es un proceso biológico paralelo a la fotosíntesis. En la primaria nos enseñan fotosíntesis. Sabemos que lo hacen los árboles, que se produce oxígeno, que usan el CO2, pero nunca nos hablan de la fijación de nitrógeno. Y entonces nos parece algo muy raro y no tenemos este concepto natural de la fijación de nitrógeno. Pues esto es paralelo a la fotosíntesis, pero para el ciclo del nitrógeno. Fíjate que en el aire hay casi el 80% es nitrógeno, pero es gaseoso. Y nosotros lo respiramos, tal cual lo respiramos, sale de nuestros pulmones. No hacemos nada con él. El nombre del nitrógeno quiere decir inerte, azote es inerte, porque no reacciona y está ahí, sale, entra, pero solo algunas bacterias aprendieron a captarlo. Así como la fotosíntesis se capta un gas, el CO2, y lo convertimos en azúcar, aquí se capta el nitrógeno del aire y lo conviertes en sal. Sal y azúcar son los componentes de la vida. Entonces, esta sal que es amonio, que se combina con cualquier otro compuesto, da origen a todas las moléculas importantes de la vida, a los aminoácidos, a los nucleótidos, todos los componentes celulares tienen nitrógeno, pero no gaseoso, sino ya sólido. Y es gracias a este proceso biológico, se llama fijación de nitrógeno. Es la entrada neta más importante de nitrógeno al sistema.
A propósito, estábamos platicando desde un inicio precisamente esto de la fijación de nitrógeno en cereales, pero ahora quisiera preguntarle por qué se está, investigando y sobre todo, buscando la fijación de nitrógeno en el maíz, doctora.
Porque el maíz es uno de los principales nutrientes en todo el mundo y para producirlo se requiere fertilizante químico, porque tienen necesidades muy altas. La producción de maíz está muy extendida en todo el mundo y además muy extractiva de nutrientes del suelo. Entonces necesita nitrógeno. Por eso es que la revolución verde se hizo con variedades mejoradas de maíz, con fertilizantes que permite la producción. Y la producción a densidades altísimas. En México no sembramos los maíces a tan alta densidad como en Estados Unidos. Es impresionante. Ahí hay un maíz junto a otro, un maíz junto a otro en los cultivos. Imagínate las cantidades tan enormes de nitrógeno que necesita. Entonces, por eso es que maíz es un cultivo estratégico para desarrollar la fijación de nitrógeno. Porque además maíz tiene una gran capacidad para hacer fotosíntesis. Tiene mucho carbono, pero poco nitrógeno. Entonces, es ideal para desarrollar fijación de nitrógeno en maíz. Y en México hay una variedad de maíz que existen en Oaxaca que se llama olotón. Y recientemente ha llamado mucho la atención porque encontraron que puede fijar niveles buenos de fijación de nitrógeno. Entonces, pues adivina quién se interesó mucho.
Claro.
Pues nuestros amigos del país vecino. Y entonces vinieron y se tomaron muestras, se llevaron los maíces, aislaron las bacterias. Entonces ahorita están promoviendo la utilización de este sistema de fijación de nitrógeno. Por supuesto que cuando dijeron que iban a patentarlo, pues nos alarmamos mucho. Por fortuna, les negaron la patente. Pero si no, ahorita ya estaría eso patentado y cualquier cosa que quisiéramos hacer de fijación de nitrógeno en maíz, teníamos que pagar regalías.
Híjole.
Imagínate qué insulto a la humanidad y al estudio, a la diversidad biológica que desarrollaron nuestros ancestros. Porque el maíz se domesticó en México por nuestros antepasados que eran, pues que eran muy buenos en las cuestiones agrícolas.
Doctora, estamos a punto de terminar, pero muy, muy brevemente me podrá decir, ¿los animales podrían asociarse con microbios y fijadores de nitrógeno, doctora?
Ah, eso sería una cosa maravillosa que pasara. Y no solo los animales, bueno, incluyendo al hombre dentro de los animales, si pudiéramos fijar nitrógeno, pues podríamos prescindir de comer tantas proteínas animales. Sería ideal. Y estamos trabajando líneas que eventualmente nos pudieran llevar a que los animales fijen nitrógeno. Es muy prometedor.
Muy bien. Pues bueno, ya veremos en un futuro qué resultados obtendrán. Doctora, le agradecemos muchísimo por su participación.
No, te agradezco a ti por tu invitación.
Muchas gracias, doctora. Y de la misma manera agradecemos a nuestros radioescuchas e invitamos a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestra página que es en Facebook Terramar Radio o a través de nuestra web que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
Elimer presentó Terramar.